Elisa Mfumi Boleka, bienvenidos a Rutensial Conversations, el podcast. Yo creo y confío enormemente en el potencial inexplotado de África y de su comunidad africana y afrodescendiente dentro y fuera de África, cuyo talento, arduo trabajo e innovaciones pueden ayudar, y ya lo están haciendo, a transformar nuestras sociedades. También creo en el valor de las historias y que al compartirlas podemos identificar lecciones comunes, desafíos y oportunidades para el crecimiento. Este podcast es para todos aquellos interesados en una narrativa africana y temas que afectan a estas comunidades, con la esperanza de crear una plataforma segura, entablando una conversación abierta, promoviendo el aprendizaje y la inspiración. Espero que disfrutéis escuchando. En este capítulo de Rutensial Conversations, el podcast, tenemos la oportunidad de hablar con Trifonia Melibea Obono, aparte de politóloga y profesora en la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Ella es escritora, tiene varios libros publicados, entre ellos La herencia de Bindenden y La albina del dinero, entre otros muchos más. Por eso creemos que es una persona importante en nuestra sociedad y todos deberíamos saber un poco acerca de su historia. ¿Nos acompañan en esta entrevista? Sean todos bienvenidos. Esta tarde queremos hablar con una persona muy importante para nuestro país y para nuestra sociedad. Ella es Trifonia Melibea Obono. Buenas tardes, Trifonia.
Muy buenas tardes.
Pues, en principio, queremos saber quién es Trifonia Melibea Obono.
¿Quién soy yo? Ahora que no lo sé, no sabría dar una definición así elaborada. ¿Quién soy yo? Es una pregunta que me hago todos los días, pero no encuentro la respuesta. Tampoco creo que tenga sentido tener que definirme. La gente que se esforzaron en definirse eran personas que hacían filosofía, ¿no? Mente pensantes, que se dedicaban a reflexionar todo el día y todo el día run run run, como Ortega y Gasset, ¿no? Que decía que él es él y sus circunstancias, ¿no? La persona somos lo que somos y las circunstancias que nos rodean. Entonces, al ser de Guinea Ecuatorial y vivir aquí, pues soy hija de mi madre y de mi padre y una guineana, con todo lo que eso significa. No hay más.
¿Alguna vez te has encontrado en un lugar donde te han definido o has escuchado cómo definen a Trifonia Melibea?
Sí, bueno, todo el día me están definiendo. En la familia soy la blanquita. Ayer se hizo un velatorio. Bueno, me fui cuando ya se estaba haciendo un... Después del entierro, ¿no? Llegué y estaba allí con la familia y hablaban de mí como la blanquita. También en la universidad, la blanquita. Cuando voy por la calle, la lesbiana. Raras veces dicen, tú fuera me libero. Yo tengo ya apodos en toda la parte. Creo que en una ONG me dijeron que me llaman Farmagur. Farmagur es una amargada que está en una serie, ¿no?
Sí, sí.
Ahora
sí.
Ya no me llaman así, ahora en la misma estación ya no me llaman Famaguria, me llaman la feminista amargada. O sea, si tengo que tomar en serio todos los motes que recibo cada día y en cada momento, pues...
Seguramente hay gente por ahí que cree cosas positivas sobre Trifonia Melibea. En este caso, como hemos mencionado, que aparte de profesora, eres escritora y también formas parte de varios colectivos. Queremos saber a qué se quería dedicar Trifonia cuando era joven. ¿Cuál era ese espíritu juvenil?
Bueno, todavía soy joven, ¿no?
Claro.
¿Cuándo? ¿En la adolescencia? Pues la verdad que yo no... en un momento que quise ser monja, y de monja a cura. Luego me dijeron que las mujeres no podían ser curas. Y luego quise ser maestra, luego dejé de ser maestra. O sea, cuando somos adolescentes tenemos sueños diferentes, o sea que, bueno, la vida te empuja en un determinado espacio y tú no sabes qué hacer con ella. O sea, la vida sí que muchas veces nos coloca en un lugar por las circunstancias o por lo que fuese.
El pasado día 24 de septiembre participamos en una presentación de un nuevo libro tuyo, La Albina del Dinero. Queremos hablar ahora de su primer libro, ¿no? Hablamos de La herencia de Bindende. ¿Qué le inspiró a escribirlo?
La herencia de Bindende. Y la verdad que yo cuando empecé a escribir era una adolescente. Yo no tenía un título de libro y decía, hoy voy a escribir sobre tal tema. No. Me ponía a escribir y decía, bueno, ya está. Y luego me ponía a escribir y decía, ya está. O sea, yo no era consciente de que estaba escribiendo libros que podían marcar la vida de algunas personas, ¿no? Yo no tenía esa conciencia. Vengo a tomar conciencia de lo que significa mi libro cuando la gente empieza a caerse sobre mi cabeza y a recordarme, por ejemplo, a nivel institucional, me definen la ingeniería como un mal para las mujeres y para la juventud. Es decir, dicen que mis ideas y mi forma de vida constituyen un peligro para la estabilidad, de la, ¿cómo le llaman? La paz y la estabilidad. Entonces, ahora cuando me doy cuenta de que los libros que yo escribía cuando era más chiquita son un problema, yo no sabía que fueran un problema. Yo era una adolescente que, bueno, escribía y, bueno, lo que saliese, ¿no? Y en ese primer libro es cuando abordo el tema de la niña dentro de la estructura social, cuando nace una niña, el entorno, la tradición, cómo marca los pasos de una niña fan, etc. Sí. Es Rivindende, es mi primer libro inconsciente. Mi primer libro escrito sin pensar en qué escribía. Luego llegó un momento en que volví a leer el libro en la edad adulta, ya soy adulta, y me dio miedo mi propio libro. Yo no era consciente de que las mujeres fan vivían así. Tendría mis 17 años, 16, yo ni siquiera me acuerdo de la edad. Porque en entrevistas me preguntan, ¿a partir de qué edad empezaste a escribir? Pues yo no lo sé. No podría, a veces hago memoria y digo, bueno, quizás en el año no sé qué tal, pero no.
Bien, también sabemos que es profesora en la UNGE, la Universidad Nacional de Guinea Ecuatorial. Y miembro, como solo tú sabes decir, del colectivo Somos Parte del Mundo, y también colabora con ITMA. Uh-huh. ¿Por qué cree que es importante que la sociedad debe aceptar y debe respetar a los homosexuales?
Bueno, yo, como ha nombrado muchas instituciones, por ejemplo, la UNGE me ha servido para estar en contacto con los adolescentes y saber cómo están, cómo viven en sus casas. He tenido que enfrentarme en la sala de clase al machismo. Por ejemplo, cuando yo entro en la clase, mis estudiantes me llaman señora, antes. Cuando entra un hombre le llaman profe. En la UNCA es así. Un día dije, pero ¿por qué me llamas señora? Ah, no, pues es para darte respeto, para que tú te sientas respetada. Digo, ¿por qué tengo que sentirme respetada porque me llaman señora y no profe? No, por resulta que me llamaban señora por un marido hipotético. Así que les dije, yo no estoy casada. Ah, ¿y cómo vamos a llamarte ahora? Digo, me libera. Doy clases en la UNG porque tengo un currículum, no porque estuviera casada con nadie. En la sabiduría en los hombres se da por hecha. Las mujeres tenemos que justificar las 24 horas porque somos sabias. Y no hay derecho. En la UNG he visto cómo las niñas se duermen en clase porque en casa están cansadas de trabajar todo el día. En la UNG he visto a chicos jóvenes que viven la trata de personas también. Porque en nuestro país un hombre polígamo tiene 5 casas en Malabo y en Cargaza tiene una de las esposas. Y las tiene vigiladas. Y a quien lleva ahí es al alumno que terminó el bachillerato en el pueblo, en el distrito, en la provincia, en el Vivellín o en dulce grande y lo trae. Trae al niño a vivir con su tía o con la mujer de ese hombre, una de las tantas que tiene. Y esos niños sufren en casa acoso sexual de parte de sus tías. Yo lo he vivido en la UNGE. He vivido en la UNGE la conversión de la mujer en objeto. En el sentido de que los chicos jóvenes de la UNGE son un colectivo despreciado en las familias. Si tú dices en casa, salgo con un chico de la UNGE, todo el mundo dice, ah, porque la UNGE es una institución bastante desprestigiada y la gente no cree que puede salir nada bueno de allí, pero conozco a jóvenes y jóvenes como tú que tienen un talento y que han salido de la UNGE. Entonces, la UNGE me ha enseñado que Guinea, cómo vive la gente de Guinea, los adolescentes, y muchos problemas. Por ejemplo, en la UNGE tú no puedes entrar con una falda que no supere las rodillas, un vestido que te cubra los sobacos. La sabiduría está en el cerebro, no en la ropa que una persona tiene que ponerse para acceder. Y eso hace que mucha gente joven tenga que buscarse la vida de manera para comprarse una ropa larga. Porque a día de hoy, Occidente, que es donde se fabrica la ropa, no tiene en cuenta que hay que llevar la ropa larga. La gente es muy libre. Entonces, Guinea Ecuatorial, que consume y no produce, no puede establecer una normativa en la puerta de entrar gente joven con unas falas, unos pantalones que ya no se fabrican. Eso se fabricaba cuando Europa vivía antes de la Segunda Guerra Mundial o cuando Franco gobernaba. Ya no hay ropa para eso. Entonces la gente joven que sube en la UNGE tiene que irse a comprarse una ropa y luego ir a ampliarla. O sea, el dinero que deben utilizar para el material escolar lo tienen que gastar en una ropa que no está fabricada en Occidente, porque ya la gente joven se viste de la manera que le da la gana. Y en IRMA pues colaboro como feminista, es una entidad feminista, y en otras instituciones también.
Seguimos. ¿Cuáles son los mayores retos que ha tenido que superar como escritora en el contexto cultural en el que trabaja? Hablamos de nuestra sociedad.
La supervivencia. Todos los días, desde que amanece hasta que anochece, estoy constantemente cuestionada en todos los espacios. Todos los días. A veces me dicen, pero me digo, ¿qué cara tienes? ¿No? Parece que vienes en la UNGE. Mis estudiantes pensaban, y cada vez que traía una cara, dicen, esa viene de hacer el amor, o le digo, no, yo estaba escribiendo. En todos los espacios la gente cuestiona, primero se cuestiona que yo no soy, se dice que no soy de Guinea, que la cosa que tengo en la cabeza, las ideas, son de los blancos. Yo traje cosas de los blancos, de los blancos y
las algunos lo llamamos ideas importadas.
Ideas importadas, ¿no? La supervivencia, si tú defines quién eres, tienes que mantenerte en quién eres. Es mi desafío más grande. ¿Quién soy? Volvemos a la pregunta anterior, ¿no? A la primera pregunta, ¿quién es Tiffany Bebe? Pues la verdad que yo ya no lo sé. Porque todos los días tengo que enfrentarme a una sociedad que me encuentra innecesaria, me encuentra poco útil y me encuentra como garante de la inestabilidad. Las personas cuando viven en un entorno quieren sentir paz, quieren sentir un abrazo, quieren sentirse queridas, pero no me siento querida hace mucho, que no siento amor, no siento que aprecio de parte de la gente, porque yo escribo sobre lo que la gente entiende que es el deber ser. Escribo sobre lo que desde hace miles de años la gente considera que es la forma de vida, es así que vivir. Pues si apareces de repente y tú empiezas a cuestionar que no, pues ya te ganas las enemistades en todas partes.
Durante la presentación de su último libro, Hablamos de la Albina del Dinero, usted mencionó que es difícil que un escritor escriba en nuestro entorno, en el entorno que nos rodea, porque hay mucho ruido. ¿Por qué?
Para escribir tienes que viajar. con tus personajes, pero en silencio. Solamente tú puedes hablar con tus personajes. Solamente tú les entiendes, tú les construyes. Y esos personajes también te construyen a ti. Pero en Guinea, gran parte de las viviendas son bares. Gran parte de los espacios públicos son ruidosos y los privados. No hay lugar para que una persona se pueda concentrar. E incluso cuando entras en una biblioteca, las baldosas del suelo se están rompiendo. O sea, tienes que
hacer un esfuerzo sobrehumano.
Hacer un esfuerzo sobrehumano para escribir. No hay manera.
¿De qué se siente más orgullosa en cuanto a su carrera profesional? Cuando decides estar orgullosa de ti misma. ¿De qué exactamente?
De seguir viva. A pesar de todo.
En todo lo profesional, seguir viva.
La resistencia. Porque he elegido una profesión demasiado polémica para ser guineana. Entonces, el activismo y la literatura, el arte, son un problema aquí. Entonces, el orgullo más grande que me produce... ¿Cómo era la pregunta?
¿De qué se siente más orgullosa cuando hablamos de su carrera profesional?
Me siento orgullosa de ser viva.
De estar viva, sí. Bien. Hablamos de literatura. Habrá leído muchísimos libros, es escritora. ¿Cuál es su libro favorito y el libro que más le impactó? ¿Y por qué? Un libro.
Las calles de Guinea.
¿Te impactó?
Son mis libros favoritos, Las calles. Y hace falta escribir sobre nuestras calles.
Bien.
Te vas a Semu de compras. Es un libro. Te vienes al LPC. Es un libro. Es en los domingos. Sales a caminar en la ciudad de Malabo. Es un recreo. Es un libro. El libro que me va... ¿Cómo digo? El libro que más ha causado impacto en mí, que más es Guinea. Guinea es un libro, pero pendiente por escribir.
Estamos con Trifonia Milivea Obono. Ella es escritora pionera por su forma de recrear su mundo imaginario en los libros. ¿Cuál ha sido el mejor aprendizaje en su vida personal, profesional hasta ahora? ¿Algo que quiera compartir con nosotros?
En cuanto a...
su vida...
¿Que soy pionera? Pues eso de ser pionera es idea de quien lo dijo. Yo no sé. No sé. Quizás si alguien... La verdad es que no me siento pionera. Lo que pasa es que me ha tocado una época quizás tan complicada. Y las personas que son pioneras en Guinea son, por ejemplo, María Anzué. Su libro es bestial, me encanta. Hay personas pioneras en Guinea. En la literatura, solo que cuando estás de moda, todo el mundo te alaba, te dice cosas. Bueno, igual puede que sí sea pionera en algo, pero tampoco que lo sepa, yo qué sé.
Bueno, realicemos una... retrospección, lo dice, ¿no? Volver al pasado. Hacia, por ejemplo, 10 años.
Sí.
10 años atrás.
Vaya por
¿verdad? ¿Qué le diría a la Trifonia de aquel entonces que pudiera compartir con los jóvenes de ahora?
Chica, ponte las pilas. Me le voy a poner las pilas. Así no puedes estar. Hace 10 años, ¿en qué año estamos? 2019.
Sí.
2009 yo me encontraba en España estudiando. Yo no regresaría a esos 10 años, regresaría 20 años atrás.
Pongámoslo 20, quitemos los 10, hace 20 años. ¿Qué le dirías a esa Trifonia Melibea?
Que escribiera en serio.
más en serio que ahora.
Sí, porque en esa época ocurrieron acontecimientos que ya no se podrán documentar. Recuerdo todavía cuando teníamos que salir del magisterio en bata, no sé, Carlos Luanga, caminando hasta el aeropuerto para esperar a no sé qué miembro del gobierno. Bajo sol, bata. Sudabas y caminabas. Te caías y te levantabas para seguir caminando. Y todo el día. De repente llegaban unos coches, un avión, tampoco te entraba de quién había bajado, y unos coches que corrían a una velocidad mortal. Y decían que eran los coches del presidente, y yo me preguntaba, pero ¿cómo hemos venido hasta el aeropuerto caminando para no ver a un señor que se ha ido corriendo? Yo no entendía nada de la vida, pero era una niña que disfrutaba. Si es un día de vacaciones, ¿no? Sin profes ni nada, ¡qué bien! Pues entre que vais al aeropuerto y pues vais también a la playa y lo pasáis bien y puedes guiñar el ojo al chico que te gusta o a la chica que te gusta. O sea, me hubiera puesto a escribir en serio. Pero tampoco me arrepiento, porque fue una época en la que yo estaba conviviendo en un internado con monjas y sacerdotes y aprendí mucho. Y fue en el internado donde empezaron a mirarme con un ojo de aquí hay algo. Yo sí que no lo entendía. Y por eso me exigían un poquito más. Ahora lo entiendo.
20 años después.
Sí. Tarde.
Bueno, nunca es tarde. Bien, hemos llegado al término de nuestra entrevista. Ahora lo que queremos pedirle a nuestra escritora de este día, a Trifonia Melibea, es un mensaje. Sabemos que ella en sí es un mensaje. Siempre que se ve a Trifonia Melibea ya estás recibiendo un mensaje. Lo que pasa es que muchas veces no sabemos captar el mensaje, ¿sabes? Y en sus libros también nos deja muchísimos mensajes. Los jóvenes de nuestro país en Guinea Ecuatorial están desanimados. No tienen muchos no se encuentran a sí mismos. Muchos creen que son incapaces de comerse el mundo, incapaces de ser más de lo que creen poder ser. En este sentido, lo que Rutencial quiere son esas palabras de Trifonia Melibea animando a todos estos jóvenes que estén leyendo o escuchando esta entrevista.
Bueno, yo no tengo un mensaje especial. La vida hay que vivirla de cualquier manera, en todas las circunstancias. La vida está hecha para vivir y para cambiar. Si tuviéramos que decir, no me da para más, no doy abasto, las expectativas, tienes que creártelas. Tienes que crear expectativas, de crear un entorno favorable para ti. Nadie lo va a hacer. Desde el momento en que tú naces con un cerebro, eres capaz de crear mundos. La vida hay que vivirla con todas las consecuencias. Yo no tengo un mensaje, yo no soy política. No soy política, ¿no? Yo soy una escritora mal vista, así que un mensaje, uf. Eso se pregunta a algún ministro o alguna ministra, a mí no.
Ya habíamos dicho que Trifonia en sí es un mensaje. Que lo sepas captar ya es otra cosa. Pues nada, a todos los que estén escuchando esta entrevista o leyéndola, hemos estado con Trifonia Melibea Obono, lo han escuchado de sus palabras, hay que vivir la vida y crearse uno, su propio espacio, su propio mundo, sin límites. Esta es Feliz Anfumi Boleca y esto es para Rutencial. Oh.